El consumo de drogas, de drogas de abuso, como la cocaína y la marihuana, ha venido en aumento en los últimos tiempos. El deporte no ha sido la excepción, por lo cual nos llama demasiado la atención que los casos de dopaje también tengan una tendencia ascendente. A raíz de los últimos casos notorios, el tema tomó mucha fuerza en los medios de comunicación y las autoridades se molestaron por la cantidad de datos erróneos que, según ellos, se volcaron a la opinión pública. Es por eso que en la próxima media hora abordaremos el tema en profundidad e intentaremos contestar las preguntas que pueden haber quedado pendientes. ¿Quién se encarga de los controles antidopajes en Uruguay? ¿Cómo se realizan? ¿Qué tan frecuente aparece el dopaje en el deporte uruguayo? ¿Por qué la sanción mínima es de 2 años? ¿Y si aquello de fue por contagio o no es real o es un disparate? Informe de Santiago Díaz.
La verdad es que el tema del dopaje aparece en escena solo cuando hay casos positivos. Es decir, es un tema que se toca de vez en cuando aparece un caso positivo. No es algo que estemos acostumbrados a tardar. Y entonces, en muchos casos, la información que se maneja no es la mejor. Este año hubo 3 casos positivos en el fútbol y, obviamente, la repercusión, por lo que significa el fútbol en la sociedad uruguaya, fue muy grande. Al igual que la cantidad de cosas que se dijeron al respecto. Algunas correctas y otras no tanto, ¿verdad?
Sí, esto incluso molestó a las autoridades. Pero comencemos por el principio. ¿Quién se encarga en Uruguay de los casos de dopaje, Santiago?
Bueno, por ley le corresponde al Ministerio de Turismo y Deporte, dentro del cual, y como parte de la Dirección Nacional de Deportes, funciona el Departamento de Control de Dopaje. Este departamento se divide en una parte médica, dirigida por el doctor José Veloso, con quien vamos a hablar en un ratito, y es capaz la cara más visible del tema, y otra parte analítica, que básicamente es el laboratorio.
Santiago, ¿con qué frecuencia se realizan los controles?
Tienen una base presupuestal, porque todo esto tiene un costo, ¿no? No es que sean gratis los controles antidoping, sino que cuestan dinero. En esa base presupuestal se hacen unos 500 controles anuales. Se hace todos los años un cronograma intentando cubrir las competencias más importantes, haciendo hincapié en las finales de los campeonatos de los diferentes deportes, pero también, obviamente, salpicando el resto de la temporada de los diferentes campeonatos de las distintas disciplinas. El 70% de los controles se hacen en competencia y el 30% se hacen fuera de competencia. Por ejemplo, a los competidores uruguayos que desarrollaron su actividad en los Juegos Panamericanos, se les hizo controles fuera de competencia, los cuales tienen realmente una gran importancia, tanta o más que los que se hacen durante la competencia.
¿Cuáles son los deportes en donde se realizan mayor cantidad de controles?
Bueno, se hacen controles en todos los deportes, pero el fútbol es en el que se hacen más cantidad. Segundo el básquetbol y tercero el ciclismo, en donde también este año hubo un caso positivo. Para hacerse una idea, se hacen unos 130 controles en el fútbol, 90 en el básquetbol y 50 en el ciclismo. Eso más o menos es la proporción. Y después, bueno, menos en otros deportes como atletismo, automovilismo, tenis, levantamiento de pesas, fisiculturismo, etcétera.
¿Podemos manejar estadísticas respecto a la cantidad de positivos?
Sí, hay datos bastante detallados al respecto, pero lo que se puede decir como adelanto es que van en aumento los resultados positivos. Así lo explica el doctor José Veloso, director de la parte médica del Departamento del Control del Dopaje.
Ha sido muy dinámico. Para definir en un resumen, viene en ascenso, ¿verdad? Digo, nosotros si cerramos hoy, a la fecha de hoy, tenemos prácticamente un 10% de positividad. Digo, se han tomado 70 muestras, hay 4 casos positivos, se tomaron apenas 28 muestras de fútbol para 3 casos, se tomaron 20 muestras de ciclismo para 1 caso, el básquetbol creo que no pasó de 12 muestras. Digo, pensamos ahora en la segunda mitad del año, a partir de ahora cuando empiecen los torneos, acomodar un poco más las cosas, ¿no?
En total se han hecho 2.980 controles, de los cuales 81 dieron positivos. 50 de esos positivos fueron por drogas de abuso, 37 cocaína y 13 marihuana. Una clara diferencia en favor de la cocaína en este caso, ¿no? Estas drogas son... perdón. Estas son drogas que el deportista no usa con el objetivo de incrementar su rendimiento, pero, atención, de todas formas, son sustancias que pueden aumentarlo. Si bien el espíritu de la mayoría de quienes las toman no es para aumentar el rendimiento, bien puede pasar que ese incremento se produzca. Además, son sustancias cuyo uso implica un riesgo para el deportista, y eso es un motivo más que atendible y un motivo más para que estén entre las sustancias prohibidas.
Santiago, ya vamos a hablar más en profundidad de la injerencia de estas drogas en el deporte, pero antes te pregunto, ¿qué pasa una vez que se da positivo?
Bueno, primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Se puede decir que un resultado es positivo y que hay dopaje recién cuando se abre la segunda muestra. Antes no se puede hablar de dopaje. Muchas veces cuando se conoce el resultado de la primera muestra, ya se habla de un positivo y en realidad, si la primera muestra marca la presencia de una sustancia prohibida, se puede hablar de resultado adverso, pero no de positivo ni mucho menos de dopaje, ¿no? Eso es un dato importante que hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se maneja mal el tema.
Pero, a ver, ¿cuándo se configura un doping? Cuando dicen, bien, segunda muestra, doping, ¿cómo son los pasos que siguen?
Bueno, este es un tema interesante. El deportista ahí es sancionado por 2 años, pena que se ha discutido bastante en los últimos tiempos, de eso vamos a hablar más adelante. A los 6 meses, el deportista tiene derecho a pedir la reconsideración de la pena. Allí empieza una relación muy cercana con el ministerio, que es el que va a determinar si se contempla o no la petición hecha por el deportista.
Y a partir de ahí se inicia un proceso en el que sorpresivamente los médicos del ministerio le pueden caer en la casa, lo pueden parar en la calle, lo pueden llamar y citarlo al centro médico o donde sea, y se le toman muestras. Tiene que pasar un mínimo de 3 muestras negativas, separadas un determinado periodo de tiempo. Nosotros manejamos técnicamente la primera y la segunda muestra muy próximas, y una tercera muestra un poco más alejada. Si salva esas cosas, también mantenemos contacto, porque es lo que se le pide, que mantenga consulta, seguimiento, orientación con profesionales especialistas en la temática de las drogas, tan solo para tener una evaluación del perfil psicológico, si puede corresponder o no esto a una problemática de consumo, de dependencia, y cuando se cumple con esos procesos, se juntan todos los antecedentes, se vuelven a mandar al ministro, y no habiendo pasado por lo menos 1 año, te voy a explicar por qué. Porque es difícil desde el punto de vista terapéutico establecer que en un periodo menor a 6 meses alguien pueda manifestar la eliminación de la problemática del consumo de sustancias.
O sea que seguro 1 año sin competir.
1 año está sin competir.
Es decir, que si todo va bien, el deportista puede volver a competir 1 año después de implantada la pena. Esto en el mejor de los escenarios. Obviamente que si esos controles que se hacen durante la suspensión son positivos, todo se retrasa, pero lo interesante es que el atleta puede empezar a competir una vez cumplida la mitad de la pena, si es que todo, reitero, va por el buen camino.
Yo estoy muy conforme con este procedimiento porque hemos logrado estar mucho más cerca del deportista, se han hablado las cosas de distinta manera, y si bien pudo no haber servido en algunos casos en el que los resultados no arrojaron lo que tendrían que haber arrojado, también en muchos otros que aparte de haber salvado la situación, les ha servido para su vida propia. Se han tomado decisiones, han cambiado determinado tipo de caracteres, determinado tipo de personalidades, que creo que le ha servido a muchos de ellos este tipo de cosas, que lamentablemente muchas veces, digo, pueden venir por un garrón.
Santiago, ¿por qué el doctor Veloso dice por un garrón?
Sí, en el próximo bloque lo vamos a hablar en profundidad de este tema, pero puede pasar que dé un positivo sin que la persona haya consumido cocaína en forma consciente. ¿No? Eso puede pasar. No tiene nada que ver con el contagio, también hay que aclararlo, que no existe en este tema, pero puede pasar lo que les decía, que una persona no haya consumido cocaína en forma consciente, pero que igual le aparezcan rastros de dicha sustancia en su control antidopaje. De eso hablamos más adelante. Ahora les propongo hablar sobre la polémica que genera la duración de la sanción, ¿no? Hoy en el país aparecen declaraciones de los integrantes de la Mutual, que vamos a reflejar en el informe. El punto es que Uruguay decidió plegarse a la normativa internacional, que es dura y que dice que la primera sanción es de 2 años y que la segunda es de por vida.
Por la serie de reconocimientos que ha recibido Uruguay en la lucha antidopaje a nivel internacional y el compromiso de tener técnicos involucrados en las áreas internacionales, las autoridades han tomado la decisión de, evidentemente, sumarse a lo que es un empuje internacional. Existe lo que se llama la Convención de UNESCO, que le compete lo que es la Convención Antidopaje. Ahí los signatarios, que son los gobiernos, se han responsabilizado de llamar la atención al Comité Olímpico Internacional y crear, en conjunto entre los dos, una agencia libre e independiente que se llama Agencia Mundial Antidopaje, que es la que, en base a un código, que es la Biblia Antidoping, en donde el articulado establece cuáles son las normas que violan el antidopaje, y que es la que de por sí automáticamente adopta el Comité Olímpico Internacional para sus Juegos, las federaciones internacionales para todos sus campeonatos, y los gobiernos lo incorporan en sus leyes, como lo hizo nuestro Ministerio de Turismo y Deporte en lo que es la reglamentación antidopaje.
Hay que aclarar que Uruguay no tiene la obligación de plegarse a la normativa internacional, sino que ha tomado la decisión de hacerlo. Podría perfectamente tener una reglamentación distinta, lo cual significaría que los deportistas tendrían que atenerse a un contexto cuando compiten acá, y a otro diferente cuando compiten afuera. Por ejemplo, recibirían sanciones diferentes para un partido del campeonato uruguayo a lo que sufrirían en un partido de las eliminatorias, por decir una cosa, ¿no?
Pero la tendencia de Uruguay no es saber de modificar, creo yo, digo por lo que han expresado las autoridades, a volcar un poco más en ver si reducen o reducen las sanciones, sino en fortalecer mucho más lo que es la protección del entorno del deportista. Creo que va mucho más por ese lado, un fortalecimiento de lo que es el regalo que se le hace a la actividad deportiva en el Uruguay, de que se preocupe más uno de cómo puede incidir en el entorno del deportista. Uno de los aspectos fundamentales es, manteniendo este tipo de sanciones, la mayor existencia del control antidoping como elemento modificador de la conducta de la persona. Cuando vos ves al inspector de tránsito debajo del semáforo, ni se te ocurre mover el coche, ya cuando se te cambian amarillo. Si no estuviera, intentarías pasar frente a la inadvertencia de la norma.
Lo cierto es que Veloso no está de acuerdo con la reducción de la pena.
Posiblemente, pienso yo, esto lo digo a título personal, modificar las sanciones puede llegar a ser un poco peligroso en respecto de la prevención que vos quieras dar.
Y por último, Veloso dice lo siguiente acerca de la naturaleza de la suspensión.
La sanción es sobre la competencia, no sobre la práctica del deporte. Él puede seguir practicando el deporte donde quiere y como quiera, lo que no puede es competir.
Sin embargo, lo que hablábamos, ¿no? Desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas hay voces que no están de acuerdo con estas opiniones. Por ejemplo, Fernando Barbosa, uno de los dirigentes más salientes de la Mutual, dice lo siguiente en relación a este punto.
Nosotros, por más que sea una tendencia mundial, nos parece que es un disparate. Yo le decía un ejemplo, que en Estados Unidos hay la pena de muerte por asesinato y los asesinatos, los homicidios siguen ocurriendo por más que esté la pena de muerte. Hay que apuntar mucho más al tema de prevención más que a la sanción en sí. En el caso que tengamos un jugador que sea adicto realmente, que no se da, porque una persona que tiene una vida de deportista no puede ser, por la forma de vida y por lo que es un adicto, no podría darse el caso. Por el caso que tuviéramos un adicto a la cocaína y lo apartamos 2 años, seguramente a los 6 meses, en vez de adicto a la cocaína, va a ser adicto a la pasta base, digo, porque lo estás alejando de su medio de vida, de todo lo que ellos les, y dicen, bueno, no, pues el jugador puede entrenar, pero es como que yo, un periodista, le digo, está bien, te suspendo por 2 años, te dejo ir al programa de radio, pero no puedes hablar, tenés que sentarte en un costadito, escuchar, y en definitiva tu profesión no la puedes desempeñar.
Fernando Cáceres, director nacional de deportes, habló de la importancia del proceso posterior al doping, del cual nosotros hablamos hace un ratito, y el cual permite estar en contacto directo con el deportista sancionado.
Contra lo que es una tendencia universal en el recrudecimiento, en el endurecimiento de las penas, en nuestro país apenas iniciamos nuestra gestión al frente de la Dirección Nacional de Deportes y produjimos una modificación en la normativa nacional. No obstante, se siguen aplicando 2 años de sanción, le posibilitamos al deportista a los 6 meses solicitar una revisión de la pena. Es la búsqueda de una flexibilización en aquellos casos donde el positivo se da por consumo de marihuana o de cocaína, por entender que estamos ante un problema de índole social, donde lo que se busca en principio no es el mejoramiento de un rendimiento deportivo, sino que en todo caso puede ser una consecuencia de las condiciones sociales en las que vive el deportista.
Este procedimiento, después del positivo, digamos, es uruguayo, no es que se dé a nivel internacional, ¿no? La sanción sí es a nivel internacional, pero el procedimiento posterior que se realiza por parte del Ministerio es uruguayo, digamos.
Bien. Santiago, mira, un mensaje que llega de José de Buceo a través de perspectiva@espectador.com.uy. Les recuerdo las otras vías de comunicación, 90 20 810 o 095 000 810 para mensajes de texto. Dice, el deporte es la única actividad que se controla a sí misma, esto nunca se destaca. ¿Qué pasaría si se hicieran los controles en otras corporaciones? Médicos, docentes, periodistas, legisladores, etcétera. Estarían todos en el 10%, solo a los deportistas se los termina exponiendo al bochorno público.
No, me parece que ahí hay dos cosas que son importantes. Primero, hay que hacer los controles indefectiblemente para ver si hay algunos deportistas que están tratando de sacar ventajas ingiriendo alguna sustancia. Y segundo, que no es lo mismo ingerir drogas para una persona que trabaja en una oficina que para un deportista, porque el riesgo para un deportista es mayor, sobre todo consumiendo alguna sustancia. Me parece que en ese aspecto es imprescindible el control antidopaje. Terminamos hablando de la sanción el bloque pasado, pero también hay otro tema importante en esto que es la prevención, capaz que el más importante de todos. El dirigente de la Mutual de Futbolistas, Fernando Barbosa, decía lo siguiente en relación a esto.
Encarar charlas con gente que esté preparada al respecto, que va más allá ya del nivel profesional. Nosotros seguimos el planteamiento al ministro, que hay dos partes que tendríamos que dividir. La una es la escolar y la liceal, que es un tema fundamental, que ya le corresponde obviamente al Estado y está fuera de nuestro ámbito. Y otro tema que queremos hacer es dentro del fútbol, en todos los equipos de divisiones formativas, para que sepan cuáles son todas las consecuencias que trae la droga.
Le consultamos sobre este punto a Fernando Cáceres, director nacional de deportes, y nos dijo lo siguiente.
Estamos trabajando con nuestro equipo médico, que es un equipo altamente competente, con talleres de sensibilización, de divulgación, de información, al cual puede acceder cualquier institución o cualquier deportista interesado en el tema. Y por otro lado, venimos trabajando conjuntamente con la Junta Nacional de Drogas en la elaboración de algunos otros dispositivos preventivos que van desde un seminario a realizarse próximamente en lo que tiene que ver con los temas más centrales del consumo de sustancias prohibidas hasta materiales informativos de distribución masiva.
Según recalcó Cáceres, estos talleres están a la orden de todos los deportistas y todas las instituciones y nunca se dejó de responder a un requerimiento de este tipo. Es decir, cada persona, cada institución que lo solicitó, los tuvo, según me dijo Cáceres. Lo cierto es que hay mucha preocupación por el consumo de estas sustancias, incluso en las divisiones formativas. De esto nos habla Fernando Barbosa en un testimonio que me parece interesante.
En la Mutual, también hay que decirlo, ha venido cantidad de padres y jugadores manifestando un problema con la droga, que obviamente esto no tiene repercusión en la prensa porque no lo damos a conocer, que sí, los hemos tratado muchas veces con la ayuda invalorable de América Uruguaya. La verdad, la desesperación de más de un padre y un jugador que nos decía los problemas que tiene, es bastante, ¿verdad? La droga es bastante lo que nos cuentan los padres. Y te reitero, nosotros ahí no lo damos a conocer a la prensa, sí hacemos el trabajo o la colaboración a esa familia, mejor dicho, callado la boca. Y te reitero, es invalorable la ayuda de la médica uruguaya en ese sentido, que pone toda a disposición para tratar de recuperar a aquel muchacho que tenga un problema con las drogas.
Mensaje de texto que nos manda Gustavo, dice: la marihuana no mejora el rendimiento deportivo, pero la sancionan. Dice, ¿por qué no hacen lo mismo con el alcohol entonces?
La marihuana puede mejorar el rendimiento deportivo, según me confirmó Veloso, y lo llamé otra vez para preguntarle ese tema. Tanto la marihuana como la cocaína. Reitero, quien la consume difícilmente lo haga para aumentar el rendimiento deportivo, pero puede beneficiarlo al rendimiento deportivo, tanto la cocaína como la marihuana. Y además, es riesgosa para el deportista, tanto una como la otra.
Hay órganos que se ven afectados por eso.
Sí.
Entre otros, el corazón.
El corazón, en el caso de la cocaína, y el tema muscular, aparentemente es muy complicado por el tema de la marihuana. Lo del alcohol es una, me parece, acotación interesante en el tema, ¿no? Sí. Me parece, por lo menos, una acotación interesante. Fernando Sobral, presidente de Defensor Sporting, nos comentó que el club hace controles sorpresa en las divisiones formativas y que los resultados positivos son mucho más frecuentes de lo que ellos desearían. Él nos decía que habitualmente por plantel al menos encuentran uno o dos resultados dudosos. Y hablan de dudosos porque en realidad los controles no tienen la fidelidad que tiene el control oficial, los controles que hace el club. Pero en realidad son resultados positivos, ¿no? Uno o dos por plantel cada vez que se hacen. Bueno, allí lo que se hace es hablar con los padres de los jugadores. Se trabaja especialmente con el psicólogo que tiene el club y se le sigue haciendo controles permanentemente. La sustancia más común en estos casos es la marihuana, aunque también se hace presente la cocaína. No son todos los clubes que hacen controles sorpresa, ¿no? O que hacen controles antidopaje. Son 6 o 7 clubes los que lo hacen, el resto no hace controles antidopaje. Esto que se encuentren casos positivos en las divisiones formativas es absolutamente esperable, no llama mucho la atención, porque si hay consumo de drogas en el resto de los grupos sociales, ¿por qué habría de dejar de haberlo en el fútbol, ¿no? Que son jugadores de 15, 16, 17 años, que consumen drogas en el mismo porcentaje que consumen jóvenes de otros grupos sociales, que no son deportistas, son estudiantes o lo que sea.
Santiago, me ponía a pensar ahora, seguramente vos te acuerdas, yo no lo podía ubicar, si había sido Nacional o en Peñarol, que este año fueron a hacer un control antidopaje espontáneo y hubo alguien que dijo que, un jugador que era extranjero en uno de los dos cuadros, dijo que él no se lo... que él no estaba
dispuesto en Nacional fue, el caso de Garcés.
Ahí va, que dijo, no, yo no me lo hago, entonces en Nacional le dijeron, bueno, okay, nosotros no te obligamos a hacértelo, pero no puedes estar adentro del plantel. Si no te lo haces. Y fue sacado del plantel, me acuerdo, para ese fin de semana. Él aceptó hacérselo a la semana siguiente y ahí lo dejaron jugar.
Santiago, a ver, vamos por uno de los temas de los que planteábamos como cuestionados, ¿no? Sí, ¿existe la chance de que un control encuentre rastros de cocaína o marihuana sin haberlos consumido?
Sí, existe esa posibilidad. Sería un caso de contaminación. Lo hablamos con el doctor Veloso, director de la parte médica del Departamento de Control del Dopaje, y él explicaba el caso concreto de la cocaína.
La contaminación solo puede ser por ingestión oral, porque nadie va a estar distraído de pincharse, ¿tá? Y a nadie le van a tirar cocaína en la nariz.
¿Cómo podría ser la contaminación?
La ingestión de cocaína.
¿Cómo podría darse en un hecho concreto?
Que hubiera cocaína en un vaso de una bebida que no se vea. Hubiera cocaína dentro.
¿Tomar del mismo vaso de una persona que...?
Sí, pero es muy difícil. Es muy difícil, vuelvo a repetir. Tomar del mismo vaso de una persona que haya tomado, si la persona mete cocaína dentro del vaso, sí, pero si fue el contacto de que la persona consumió cocaína, es difícil por la cantidad, por el tiempo.
Digo, ¿y con un beso, por ejemplo?
Es muy difícil, porque además, lo que ya te va a estar dando en el beso, por más beso apasionado que sea, y haya transmisión de fluidos en el beso, es prácticamente la sustancia está metabolizada, dura muy poco, digo, en lo que es la margen externa, ¿no? Digo, y en la relación sexual, por favor, digo, no va en el semen, no va en el...
Nada que ver.
Por favor.
Esto es para aclarar la famosa frase de contagio, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No, fue por contagio. Intentaban explicar en estos días los jugadores. En realidad podía ser por contaminación.
Totalmente. Bien. Totalmente.
Para que quede claro.
Son situaciones muy puntuales también, sí, ¿no? Son situaciones muy puntuales, pero puede darse. Lo que pasa es que no hay forma de probarlo tampoco en el caso de la cocaína. Entonces el deportista lo que tiene que hacer es cuidarse mucho y cuidar su entorno también, los hábitos de sus familiares, de sus amigos, porque se puede comer un garrón de esta manera. Veloso nos contó que en el entorno de un caso de un jugador conocido que sucedió el positivo hace un tiempo atrás, realmente ese entorno era muy, pero muy complicado. Estaba muy cerca de la droga ese entorno. Y entonces todo lo que hacía este deportista tenía que hacer con mucha cautela. Había que cuidar los vasos que usaba en la casa, los platos, todo con muchísima cautela, porque lo que pasa es que en definitiva aquí estaba en juego su profesión, su carrera y todo, ¿no? Porque incluso ya había tenido un positivo y estaba expuesto a que tuviera otro por esta misma circunstancia, de la contaminación. Ahora, esto de la contaminación, como decíamos, puede darse cuando los rastros encontrados de la sustancia son mínimos, llegan hasta cierto punto. Es decir, cuando ya se encuentra un rastro grande y enorme, el tema de la contaminación no corre.
¿Y en el caso de la marihuana?
Bueno, también lo explica Veloso, es un caso diferente, pero también lo explicaba.
La marihuana sí. Pero tenemos dentro del tema que la marihuana tiene una connotación analítica que puede determinar el fumador pasivo del fumador activo. El solo contacto de la inhalación directa de un porro de marihuana te puede dar en orina a las 6 horas entre 40 y 230 nanogramos de tetrahidrocannabinol. Y el límite está en 15.
¿Y si hace mucho que inhaló?
Ahí también. Si fumó marihuana hace mucho tiempo, el pico va a ser más chico porque la sustancia se metaboliza.
¿Y entonces no va a dar positivo?
No va positivo. Queda dentro del margen. Lo que nosotros hacemos cada vez que se encuentra eso por debajo del margen es citar al atleta y mostrarle lo que pasó. O sea, repasa tu ambiente, repasa tu entorno, fíjate dónde puede dar, lo que puede pasar. Porque digo, también por estar en esos entornos, de 70 veces que te ofrecen, a veces 69 decís que no. Y la que decís, yo tengo un deportista positivo, menor de edad, que tanto le ofreció a la novia y lo terminó aceptando. Tuve la mala suerte que tuve un contrato antidoping 3 días después.
En el caso de la marihuana es diferente porque se puede distinguir el fumador pasivo del fumador activo, digamos, ¿no? Si te da un pico chiquito quiere decir que no te da positivo, ¿no? Y que en realidad estuviste en un lugar, en un ambiente en donde había gente que estaba fumando marihuana. Volvemos a lo mismo, la necesidad de cuidar el relacionamiento con el entorno. no es la estupidez esta, no estoy diciendo la estupidez de que no haya que relacionarse con las personas que toman drogas, las personas que consumen drogas, sino que como deportista lo que hay que hacer es tomar ciertas precauciones.
El deportista sabe que detrás tiene control antidoping. No se puede dar el lujo de correr el riesgo de una contaminación. Entonces no se toman de vasos que no se conocen y hay que conocer un poco la idiosincrasia de los que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque somos deportistas y tenemos controles. Entonces tenemos que saber si el que tiene al lado tiene la problemática del consumo o no.
Antes de escuchar el testimonio de Santiago Matai, futbolista que dio positivo en el año 2004, aclarar que la palabra contagio no existe en este tema. Es una palabra que ha sido mal utilizada por los periodistas, pero también por los deportistas mismos. Y eso también hay que aclararlo, los deportistas la usaban constantemente, entonces cuando uno escuchaba contagio por parte de los periodistas se pensaba que estaban bien asesorados y que estaban diciendo las cosas bien, pero no, estaban hablando de un término que no pudo utilizarse para el dopaje, sí capaz que para una enfermedad de infecto contagiosa como el SIDA u otras tantas, pero no para el dopaje. Escuchemos a Santiago Matai, a quien le dio el control positivo cuando jugaba en Miramar Misiones, año 2004, cocaína fue la sustancia, y él asegura que fue por tomar té de coca. En una reunión familiar tomaron un té de coca y eso fue lo que propició el positivo. Algo que puede pasar, puede pasar perfectamente. Algo similar también dijo Sebastián Eguren en el año 2004 también, cuando le dio positivo jugando para Nacional en Copa Libertadores. Escuchemos a Santiago Matai en este testimonio para cerrar este informe.
El 20 de mayo de 2004. Jugábamos contra Rocha en el Méndez Piana y perdimos 3-2. Y justo hubo control, me tocó a mí y dio positivo.
Blanco, blanco, blanco negro, negro, negro.
Fue un 1 de mayo que hicieron una comida entre mis suegros, comimos algo y después tomamos un té con Marcela, Cedrón, Suyo, todas esas cosas que toma, y limón, todo, y tomé yo también, y tomó a mis suegros, todos, y era, supuestamente después me dijo el tío de mi señora que habían puesto té de coca, pero porque no hace nada eso, y bueno, está, ya sé que me equivoqué en sentido de no haber dicho al médico que había tomado eso, pensando yo que tampoco iba a haber control, ¿no? Cuando me dijeron que era eso, ya dejé de tomar. Y era tan poco, pero está. Yo sé que me equivoqué en sentido de no decirlo, ¿no? De no ir al médico a decirle, mirá, no juego porque esto, pero... Yo decía, nunca había tenido un control. Yo me equivoqué, estoy seguro que me equivoqué.
Blanco, blanco, blanco es.
Y la verdad que fue complicado. Porque yo ya pensaba dejar el fútbol, ya tenía 26 años, como que iba a ser complicado. Y está, después yo me moví, me hice una rinoscopía. Te meten un cañito en la nariz y te ven si tenés quemado para ver si tomás cocaína o de eso. Me dio todo bien y apelé, mostré el sobre de té, digo, llevé la caja y todo. Y me la bajaron a 1 año y medio. Eso también me hicieron control de sorpresa. Iban a mi casa un domingo a mediodía y me hacían controles. Me hicieron 5 controles y dieron todos bien. Como que yo no consumía eso, ¿no? Yo en mi vida interna yo sé que me lo porto bien. ¿Entendés? Como todos salimos a bailar, eso es notable. Pero yo me porté bien, la gente que sabe cómo soy me apoyó y sabe lo que hice. Miramar ahí, yo qué sé, a lo primero no me... Yo seguía entrenando porque tenía contrato hasta fin de año y me lo fueron pagando de a poco, no me pagaron todo, me pagaron la mitad o a veces ni eso. Pero la verdad que yo pensé que me iban a apoyar un poco más porque ahí hacía 13 años que estaba en Miramar de inferiores y yo pensé que me iban a tener un poco más de piedad, digo. Pero está, no fue así, pero bueno, no te, tampoco tengo rencor, ¿no? Mire que el otro día jugamos Boston River en Miramar y vi a los dirigentes, los saludé, cómo andan, a mi compañero. No, en ese sentido todo bien, pero bueno, uno esperaba un poquito más.
Blanco, blanco, blanco.
La mujer excelente. La verdad que fue que puso el abogado y se movió, la verdad que muy bien, la verdad que muy bien.
Blanco, blanco, blanco,
Yo a su vez cuando hacía jugar al fútbol estudié sanitaria en la UTU, estudiaba de noche y practicaba de día y cuando dejé de jugar tuve que trabajar de sanitario y bueno, y darle a eso.
Negro, negro es.
Engordé un poquito más, estaba entrenando yo solo, pero no es lo mismo, cuando estaba en Deportivo Colonia estaba pesando cerca de 88 kilos, que yo siempre pesaba 80. Y ahora este año me puse la fila, digo, hicimos una muy buena pretemporada de cerca de 3 meses. Con el Boston River y la verdad que ando como si fuese un chiquitín. No, discriminación no. Al revés, había gente en la calle que te veía a lo primero y te conocía de la televisión cuando te vieron y te estaba saliendo. Como otra que no, ¿no? Iba a poner, fui con un amigo que me querían sacar a bailar porque estaba medio bajoñado y la gente te decía, no, que no te creo, que esto, que lo otro. Pero como hay gente que sí. Gente que te cree y da su apoyo, digo, porque... Y gente que ni conozco, ¿viste? Que te vio en la tele y se ve que... No sé si fue creíble o no la historia. Yo tampoco la hacía para hacerla creíble. Yo hablé porque fue así. Si no, me quedaría callado y no diría nada. Como sé lo como fue, lo dije. Y ahora mira a Mari, los jugadores rivales, y te dan su aliento y... Porque el tema es que vos dentro del fútbol sabés cómo son la gente, ¿no? Y al tenerlo de rival, ya sabés cómo es una persona y otra. Y las cosas que hacen. Yo que fui a taller, me tomo un ómnibus. Vale, salgo de trabajar, me tomo un ómnibus. Me encuentro con un juez que iba manejando el ómnibus. Y me puse a charlar. Y me decía, vos sabés, Santiago, que yo cuando te vi, no lo podía creer, porque vos ves la gente. Ayer justamente me lo crucé. Y dice, vos ves la gente y te das cuenta cómo es. Y vos eras un chiquilín bien, ¿entendés? Como que te das cuenta. Y la verdad que me gustó. El loco me lo diga, capaz me lo dijo porque estaba ahí, pero salió adentro. Y yo lo conozco, juez, y también digo, lo dijo de corazón. No lo dijo por decirlo. Cuando te vi en la tele, dije, no podía creerlo. El que menos esperaba era vos, me decía. 2 años es mucho, porque a su vez, en vez de ayudarlo, lo estás sacando del fútbol. Supone que yo con mi mamá nomás. Entonces fue difícil encontrar otro cuadro. Que te digan, no, vos tomaste de coca o te drogaste y no te llaman ningún cuadro. Yo tuve la suerte que a mí del Boston me llamaron. Pero capaz que tendría que ser un poco menos. Tendría que ser sanción, por supuesto. 6 meses capaz que es poco, pero 1 año estaría bien, capaz. No, más que nada se acuerdan cuando pasa algo. Cuando pasó lo de Vera, ahí me llamaron de la prensa, como ahora pasó lo de esto y me llaman de la prensa. Como que cuando está todo quieto, como que las olvidan. Pero cuando no, están. Cuando pasa algo, ahí saltan a llamarte o a verse, ah, Mateo, y se acuerdan del tema de todo, viniendo. La historia para mí va a quedar siempre y para mi amigo también. Mismo en el Boston River me joden ahora. Y que te tomaste un té de coca y cosas de esas, ¿entendés? Anda con el tema del té, porque no fue algo que diga cocaína o marihuana, yo sé que fue un té, hasta hoy, que tuve práctica, me jodían. Trabajando en una zapatería y también estoy jugando al fútbol y digo, hasta que pueda haber salido dos cosas porque tengo que mantener una familia y la verdad que capaz que en el sueldo de la B no me daba, ¿no? Como cuando pasó el tema, hablamos con el médico de Miramar y quería hablar solo, que yo quería decir lo que pasó. No quería que hablaran otros, porque si no, otros pueden decir otra cosa. No tengo nada que ocultarle, no me quedé callado. Capaz que me vieron llorando porque estaba dolido. Si yo hubiese cometido un error, capaz que me quedaba callado. Capaz que, como me pasó eso, me quedo callado en casa y no habla nada. No, yo tengo que decir lo que pasó porque fue así.
Vibraciones tú tendrás y el color no morirá.
Volver a jugar en la A, en el estadio, contra lo grande, o jugar en un equipo grande, yo me siento capaz.
Un dato al cierre, Santiago.
Simplemente, Matei fue sancionado en el 2004, tuvo 1 año y medio sin jugar, después fue a Deportivo Colonia, bajó a Deportivo Colonia y ahora está jugando en el Boston River, que subió a la segunda división profesional. Y lo otro es el tema de la rinoscopía. La rinoscopía no sirve para probar que uno no consumió marihuana, porque la rinoscopía, digamos, muestra a los consumidores, o expone, mejor dicho, a los consumidores crónicos de marihuana. Aquellos que consumen permanentemente. Claro. No así al que consumió ocasionalmente. Así que no en este caso no sirve para demostrar que un doping no pudo haber resultado positivo, ¿no?